El mundo de las ideas, un programa que va más allá. El mundo de las ideas, sintonízanos en la 102.5 UPV Radio. El mundo de las ideas, los lunes a las 11 de la noche, ve más allá. A los mandos técnicos, Sarizorio, al otro lado de las ondas hercianas, Aditi. Dharmartha sukha sadhanam ayurvedo padeshesu vidheya paramadara. Ayu kamaya manena dharmartha sukha sadhanam ayurvedo padeshesu vidheya paramadara. Todo el repertorio mental y emocional está al servicio de ¿qué? De forzar al otro a que te ame. Pero como tienes vergüenza de admitir eso, entonces esa necesidad de ser amada se manifiesta de una manera distorsionada. Tú quieres ser aprobada, reconocida. Entonces, toda tu vida se dedica a especializarte en hacer que el otro te apruebe. Cuando el otro no te aprueba o reconoce, la bella se transforma en la bestia. El amor que vos creías que existía se transforma en odio. En verdad, ese amor no existía. Eso que tú estabas creyendo que era amor era apenas una estrategia del falso yo para que te sientas amada. El nombre de eso es seducción o lujuria. Usar la energía sexual con la intención de dominar al otro, porque vos quieres que el otro atienda a tus expectativas, quieres que el otro lo haga a tu manera. El amor consciente solo es posible en libertad. El amor evoca libertad y la libertad evoca amor. La razón de la vida es evocar ese amor, esa libertad. Encara en ti esa parte que quiere hacer del otro un esclavo, que quiere forzar al otro a que te dé algo. La transformación de esa parte significa la cura de la carencia de tu niña herida, la cura de la convulsión de querer ser amada exclusivamente. Si tú estás realmente dispuesta a realizar ese proceso, es posiblemente que realmente descubras que tú y el otro sois iguales. La humildad posibilita que aceptes inclusive las imperfecciones humanas y seas capaz de amarte a ti misma. No importa cuáles sean las relaciones que te estén perturbando, ese es tu mejor material de escuela en este momento. Es así como el maestro te está ayudando a revelar el amor consciente. Despegamos con una canción de Silvia Nakash de su trabajo Invocación.
Oh,
para que las relaciones entre las personas se desarrollen en armonía y fluidez, se requiere necesariamente de un equilibrio entre el dar y tomar. Esto es, si tú me das algo bueno, yo te devuelvo un poquito más de eso bueno y comienza un flujo que nos relaciona al uno con el otro. Si después de un tiempo de relacionarnos, ahí, tú me das algo malo, una mentira o un plantón, para que todo siga equilibrado, yo te devuelvo algo malo también, quizás un poquito más, menos, pero algo malo. Si por el contrario me hago la buenecita y te perdono, me empiezo a distinguir de ti y con eso alejar quién soy yo para perdonarte. Muchas de nuestras relaciones más tormentosas se producen cuando ese desequilibrio se va perdiendo y uno se convierte en el dador siempre. Necesariamente el otro se tiene que alejar, pues no puede soportar el desequilibrio. Nadie puede deberle tanto a alguien. Este principio que rige nuestras implicaciones sistémicas como alma solo se rompe en el caso de los padres y los maestros. Cuanto más profunda sea la relación, más necesario es este equilibrio para que se mantenga la viva llama de la frescura y el gozo. Continuamos con una canción de los Healing Mantras titulada O Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Esta noche tenemos en el estudio a mi maestro Zen. El reencuentro con su alma en esta vida fue para mi personaje el anuncio de «Hasta aquí hemos llegado, querida». En menos de 2 meses ya me había desestructurado por completo el ego. Los 20 meses posteriores, gracias a la infinita luz que me habita, he podido ir desescombrando y vaciándome de todo lo que me apartaba de mi verdadera naturaleza. Aún me queda bastante, faenilla, pero wow, esto va viento en popa toda vela. Vidro está esta noche en el estudio para hablarnos de liberación y presencia. Buenas noches, Vidro.
Hola, buenas noches.
Si te parece, paso primero a presentarte en el currículum, ¿vale?
Bueno.
Fernando Camacho, también conocido como Vidro, es doctor en física, maestro Reiki, formador en meditación y autodescubrimiento de Advaita, Zen, Osho. Practica Tantra y Dolchen. Tiene 11 años en meditación y sanación. Aunque, como dice él, su formación y aprendizaje empezó nada más llegar al planeta de manos de su maestro y hermano Ahmed. Vidro, presencia y liberación, ¿de qué nos tenemos que liberar?
Bueno, creo que eso es evidente. Nos tenemos que liberar del sufrimiento. Uh-huh. El sufrimiento podemos darnos cuenta y comprender que está originado por esta visión dualista que tenemos de la vida, y en esa visión dualista pues aparece la ilusión del yo, del ego, y junto con esa ilusión aparecen pues una serie de manifestaciones emocionales o pasiones humanas, como pueda ser la envidia, los celos o la ira. Estas manifestaciones emocionales nublan nuestra claridad natural o esencial. Uh-huh. Y nos llevan a vivir pues estados de sufrimiento.
Uh-huh. Hablábamos de que habían varios caminos.
Sí, básicamente,
de liberación.
Bueno, básicamente podemos hablar de tres principalmente. El camino de la renuncia es aquel, bueno, que en budismo se conoce como los sutras. Lo representan las religiones. Un claro ejemplo pues sería la renuncia al sexo, por ejemplo. Uh-huh. Y las religiones o los sutras en este camino pues nos dan unas indicaciones que tratan de reprimir estas manifestaciones, ¿no? Uh-huh. Luego está el camino de la transformación o de la transmutación, que lo constituirían los tantras, o el camino del tantra o algunas otras vías místicas, ¿no? Uh-huh. En este camino pues uno lo que intenta es transformar o transmutar estas energías, estas manifestaciones emocionales, pasando de un estado, por decirlo así, negativo de sufrimiento a un estado positivo, transformándola en sabiduría a través de visualizaciones o mandalas. O... Uh-huh. Y finalmente, que es de lo que venimos a hablar, pues estaría la vía directa de que representa el Dzogchen o el Advaita, en el que no hay nada que reprimir o nada que transformar. En esta vía lo que existe es un reconocimiento de la naturaleza esencial, uh-huh, de la realidad fundamental, del estado natural de nosotros mismos, que es el estado de la conciencia.
¿Cuál es esa naturaleza propia nuestra?
Sí,
¿no?
Sí, sí, es el estado, podemos llamar el estado de la conciencia. Tiene como manifestaciones básicas, pues podríamos hablar del espacio vacío, de la vacuidad. Podríamos hablar de la claridad como naturaleza fundamental. Es lucidez. Uh-huh. Es un foco de lucidez que en sí mismo es perfecto. No puede ser mejorada ni puede ser conquistado, ¿no? Y después tendría su aspecto de manifestación, que es la energía. La energía lo constituiría pues todo lo que oscila y representa la impermanencia, ya bien sean pensamientos, emociones, etcétera.
¿Y cómo se alcanza o cómo uno se puede llegar a identificar con esto que ya es de por sí perfecto, sí, y luminoso, y que realmente no lo podemos alcanzar día a día?
Bueno, no lo podemos alcanzar realmente porque estamos en ello, y a veces es tan obvio que nos perdemos en la acción, nos perdemos en los pensamientos y nos perdemos el darnos cuenta, el reconocer, porque esto se trata de un reconocimiento, un descubrir aquello que siempre es, permanentemente es. Uh-huh. Y en esencia este momento, al igual que todos, es vacío, es decir, ningún fenómeno tiene autoexistencia o es consistente por sí mismo, ¿no? Son como las olas en el mar, te pueden parecer olas, pero solamente hay un mar o un océano. Pues esto es lo mismo, solamente hay un océano de conciencia, la pura conciencia total, la fuente de todo, el origen de todo, y todos estamos unidos permanentemente a esta pura conciencia total, que es inteligencia absoluta. Uh-huh. Y se trata simplemente de un parar y un descubrir, ¿no? Por eso en la vía de autoliberación o del Dzogchen tampoco se puede o no se ha enseñado directamente, porque requiere tener una presencia. Por eso yo hablo de presencia y de liberación.
Uh-huh. Requiere tener una presencia.
Sí.
Yo entiendo lo que es una presencia, uh-huh, pero me gustaría que lo ampliáramos ese término para los oyentes.
Sí, es muy importante porque, claro, estamos hablando de que hay unas emociones fuertes, unas pasiones. Tú has empezado el programa con una introducción sobre el tema de las parejas, entonces ahí hay muchas emociones que son muy fuertes. Si uno no tiene la suficiente presencia, es muy fácil que se pierda en esas emociones. Uh-huh. ¿Mm? Entonces la presencia o el estado de presencia sería aquel estado en el que uno reconoce esta naturaleza esencial de claridad, de conciencia, de vacío, de espacio abierto y limitado, y al mismo tiempo es consciente también de la naturaleza cambiante o de los fenómenos que estén aconteciendo. Y en ese caso, si viene una emoción fuerte, una emoción negativa o unos celos o cualquier cosa, tiene la suficiente capacidad como para permanecer en sí, en su presencia.
Uh-huh. Y no identificarse con esa oleada de emoción, sí, energética, uh-huh, que por lo general casi todos los humanitos lo que solemos hacer es identificarnos, uh-huh, con esa ira o con, claro, esa emoción o con ese deseo,
claro,
¿no? Y sentir que somos ese vacío,
claro,
y no realizado. ¿Okay? Uh-huh.
Bueno, lo que ocurre es que cuando tienes una visión dualista o estás en la visión de la mente confundida, por decirlo así, cuando se origina una emoción, tiendes a proyectarla sobre un objeto que es el causante, por ejemplo, de tu envidia o de tus celos o, uh-huh, la persona, ¿no?, responsable, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay una historia que te estás contando. La mente te está contando una historia que te estás creyendo. Por lo tanto, no hay un reconocimiento de la verdad esencial, que es claridad y que es unidad. Uh-huh. Solamente cuando está ese reconocimiento, uno puede permitir que esta energía, sea una emoción o lo que surja en un momento determinado, se autolibere por su propia naturaleza impermanente. ¿Por qué? Porque al no tener esta visión dualista no lo vas a proyectar.
No lo alimentas.
Claro. No lo vas a proyectar sobre alguien, no lo vas a alimentar, no, ah, lo vas a...
Vale, vale. Me venía, conforme lo estabas contando, el hecho de ver una película, ¿no? A todos nos pasa que podemos ver una película, identificarnos con el personaje de la película y llorar en una película. En realidad no nos está pasando nada, pero estamos identificados emocionalmente con esa película, ¿no?
Uh-huh. Así funciona, así podemos decir que funciona la mente, uh-huh, cuando nuestros propios pensamientos, incluidos los que tenemos sobre lo que nos define a nosotros mismos.
Uh-huh. Sobre lo que creemos.
Una película. Ajá. Estamos viviendo una película.
Mm. Qué bueno.
Cuando estamos identificados con la mente y con los pensamientos. Uh-huh. Película pues podemos contarnos dramas, grandes dramas, y eso nos origina sufrimiento. Uh-huh. Porque hay que recordar que los pensamientos están asociados a todo nuestro sistema nervioso y las emociones pues son una consecuencia bioquímica, por decirlo así, de lo que pensamos. Es cuando tú tienes un pensamiento, por ejemplo, que fallece un familiar o un ser querido, sientes tristeza. Uh-huh. Y solo está en tu mente, ¿no? Es un claro ejemplo, ¿no? La vía de la presencia consiste en estar siempre aquí, ¿no? En volver aquí. Y poder observar que estos pensamientos son impermanentes, no tienen ninguna base ni consistencia, se están generando por sí mismo, se generan de un vacío, creativo que es la base de todo, un potencial infinito y limitado, y vuelven a ese vacío. Y si mantienes el estado de presencia en el que estás siendo consciente de ese espacio de donde surgen y emanan los pensamientos, bueno, verás que emanan y que vuelven a su origen. Y no es nada más importante que eso. Es un pequeño movimiento, es un pequeño oleaje. No hay que identificarse con eso.
Muy bien. Si Batiato te escuchara la canción esa de Busco el centro de gravedad permanente, ¿eh? Es ahí donde estamos. Vamos a ver si te parece, hacemos una parada. He elegido una canción de Nathan Kaur, que sé que te gusta mucho.
Sí,
y seguimos
sí
después.
Que me gusta.
Liberación y presencia. Nos solemos identificar con nuestros pensamientos y estos pensamientos nos crean sufrimiento. ¿Cómo vamos poco a poco liberándonos? ¿Cómo vamos poco a poco accediendo a esa presencia? Que es la fuente de nuestra iluminación, ¿no? La fuente de lo que realmente somos, de la luz que somos.
Bueno, yo lo llamo presencia y liberación.
Vale.
Porque es a través de la presencia cuando permitimos que todo se autolibere, ¿no? De acuerdo a su propia naturaleza impermanente, cambiante, ¿no? Y sin proyectar, o sea, sin esfuerzo también y lejos de cualquier confusión dualista, ¿no? Si quieres, lo que podemos es explicar con un ejemplo estos conceptos que estamos introduciendo, por si hay alguien que le pueda ayudar. Hemos hablado de vacuidad, estamos hablando de claridad y estamos hablando de energía y de fenómenos impermanentes, ¿no? Como pensamientos, emociones. Esto se entiende muy bien con el ejemplo del cielo, ¿no? Uh-huh. El cielo representa el espacio vacío, ¿no?, que es la base de toda la realidad. El sol o las estrellas representarían la conciencia, la claridad de la conciencia, que es permanente, ¿sí? Siempre está brillando. Esa es nuestra naturaleza esencial y permanente, ¿sí? Y las nubes representarían la energía, que forma parte también de nuestra naturaleza, pero que tienen cuya esencia es cambiante. Uh-huh. ¿Sí? Lo que ocurre es que cuando tenemos mucho tránsito de pensamientos, de pasiones, de emociones, entonces en algunos momentos se va oscureciendo y no llegamos a identificar esta claridad permanente siempre que está detrás de cada emoción, detrás de cada confusión. Está siempre presente, que es la claridad de la conciencia. Entonces, el método consistiría en, lógicamente, uno tiene que, bien a través de la meditación en primer lugar, uh-huh, reconocer, darse cuenta de esa conciencia que se da cuenta, uh-huh, de la claridad y del espacio interior.
Que cae en la cuenta.
Por ejemplo, uno puede mirar el espacio que hay entre pensamientos, o cuando está bien, bien relajado después de hacer el amor. Ese espacio vacío, para que la mente aprenda a identificarse con, uh-huh, nuestra verdadera naturaleza.
A mí ese punto me gusta mucho cuando entras de estar dormido, uh-huh, y antes de estar completamente despierto, uh-huh, ahí hay un punto, uh-huh, de impas, uh-huh, donde aún no estás identificado, uh-huh, con el personaje, uh-huh, con el pensamiento, que hay un vacío y ahí es muy fácil, por lo menos, uh-huh, para mí, reconocer esta presencia de la...
Bueno, el proceso de despertar sería el proceso en el que dejamos ya de identificarnos con los pensamientos y lo que nos cuenta, uh-huh, la mente.
No te digo el despertar parlante diario, cuando, uh-huh, por las noches te duermes, uh-huh, estás dormido, estás, uh-huh, con tus sueños, uh-huh, subes, bajas, uh-huh, tal, y luego, sí, hay un espacio, ¿no?, uh-huh, antes de que entre otra vez todo tu follón diario. Uh-huh. Además, yo creo que a veces, uh-huh, cuando estamos en épocas de depresiones o que estamos con una batalla mental fuerte, uh-huh, es como que sabes que va a entrar y empieza el día sabiendo, jo, voy a tener el resto del día este mismo radiocasete aquí, mm, puesto todo el día, ¿no? Nos pasa, mm, a muchos.
Bueno, el radiocasete, tenerlo puesto, pues nos puede servir como señal de que hay otro estado, que es la naturaleza de la mente, es paz también.
Ajá.
Y que estamos desequilibrándonos o que estamos de alguna manera pues viviendo demasiado en ese ruido, uh-huh, mental, ¿no? Pero la paz del ser, la paz, uh-huh, que somos, está en cada momento, está en este momento. Y de una manera muy relajada, cuando conectamos con esta verdad profunda, nos damos cuenta de que siempre está todo bien. Porque la naturaleza fundamental de la existencia es perfección, es autoperfección. Entonces siempre está todo bien, todo en su lugar.
Uh-huh.
Y el método que utilizamos en Dzogchen es el de la contemplación. Si la meditación nos puede ayudar a descubrir esta conciencia permanente, uh-huh, siempre radiante, y esta claridad de la que estoy hablando, la contemplación sería el método a través del cual permanecemos en el estado de presencia integrando todas las vivencias del día a día. Uh-huh. Todo lo que vemos, lo que pensamos, las emociones que van viniendo. Y en lugar de irnos detrás de estos pensamientos o de estas emociones o de estas experiencias, permanecemos reconociendo este estado de claridad y al mismo tiempo integrándolo, uh-huh, en el presente, que es la presencia.
Uh-huh. Uh-huh. Bien. Hablábamos antes de lo que son los calibres, ¿no? Que los maestros lo que hacen es que permiten que el canal esté más o menos, uh-huh, abierto a esa presencia. ¿Puedes, uh-huh, ampliar un poco más?
Bueno, pues en el ejemplo que hemos puesto antes de los soles, ¿no? Porque verdaderamente todo es una unidad, ¿no? Sin embargo, en la experiencia podemos ver que diferentes personas están radiando y brillando con diferente, ¿no?, estados distintos de gozo, uh-huh, de bienestar o de sufrimiento y negatividad. Y esto se debe básicamente al estado de presencia, que podemos poner el ejemplo de el calibre en el que cada uno tiene. Es un calibre entendiendo que de la fuente de luz, de la fuente de claridad, de la fuente de conciencia, entra a través de este diámetro, de este calibre, en el mundo.
Muy bien, se nos va acabando el tiempo del programa. Sí que me gustaría que compartieras las próximas actividades, lo que tienes.
Bien, pues mirar, podéis, si os interesa, entrar en la página web amorzen.org y ahí tenéis información sobre los diferentes talleres que trabajamos, de tanto de meditación zen o dzogchen, como de reiki y también de neotantra. En concreto hay un encuentro la semana que viene en Espai Montsà para profundizar en este reconocimiento de la presencia, del estado de presencia. Y tenemos también un fin de semana de tantra próximamente, primeros de julio.
¿Cómo ha sido el crecimiento a través del tantra? ¿Cómo ha sido?
Bueno, pues el tantra sería muy útil en relación con lo que estamos hablando para aumentar este calibre, ¿vale? El tantra, desde mi punto de vista, aunque el tantra es muy amplio y hay muy diferentes tantras, ¿no?, de hinduistas o tibetanos, pero es muy poderoso para amplificar el calibre y liberar energía.
Vidro sigue sufriendo, ya para acabar, tú sigues sufriendo.
Bueno, pues no como antes, desde luego que no. Tengo que decir que estoy viviendo desde hace tiempo en una paz, en un bienestar y en un gozo y en un contacto permanente con esta esencia, con nuestro estado natural de claridad y de gozo. Lo que sí que experimento puntualmente, ocasionalmente, dolor o dolor emocional, o algún estado por la pérdida de un ser querido, por la ruptura de alguna relación, pero no hay una identificación, ya no está el drama mental. No es porque lo que más nos hace sufrir es la película que nos contamos. Nadie te hace sufrir, salvo tu propia mente. Es tu mente la que te tortura, pensando me han abandonado, no me quieren, y todas las historias que nos contamos. Cuando estás liberado de esto, puedes tener la experiencia de dolor, pero la aceptas. Es parte de la totalidad, es parte de la conciencia. No tiene ni bueno ni malo. Y entonces simplemente es una vibración energética. ¿Qué pasa? Mira. Porque todo pasa.
Perfecto.
Menos lo que siempre es.
Perfecto. Bueno, pues hasta aquí el mundo de las ideas de esta noche. Espero poder sentirte el próximo lunes a la misma hora, a las 11 de la noche, en esta casa, en la UPV Radio. Hasta entonces, que tengas muy felices sueños. Y recuerda, tú eres profundamente amada. Te dejo con una canción de Wim Mertens, de su trabajo Estrategia para la Ruptura.